Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Somos Escaparates en el 102.5 en la frecuencia modulada, junto a la querida Camila González en la puesta en el aire. De verdad, creo que hoy día tenemos muchas cosas interesantes que compartir, que reflexionar, que ofrecer. Por lo tanto, de inmediato comenzamos esta nueva edición de nuestro espacio desde la radio de la Universidad de Chile.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Declaraciones del constituyente, el abogado Mauricio Daza, que decía que sí o sí Chile termina con el régimen presidencial y tendríamos que pasar a un régimen semipresidencial o parlamentario definitivamente. Es la consulta que le hacemos a nuestro analista político Álvaro Ramis. Álvaro, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, ¿y cuáles son las consecuencias de dejar este sistema presidencialista? Buenas noches, ¿cómo estás, Álvaro? Bienvenido a Escaparate.
Bueno, lo que plantea Mauricio Daza creo que es de todo sentido común, digamos. Creo que el presidencialismo chileno hoy es una situación anómala a nivel mundial, digamos. O sea, una concentración de poder en el presidente de la República de esta magnitud y de esta característica solo correspondería a un país, un microestado polinésico, digamos, si fuéramos una islita aislada en el Pacífico, o un microestado como Mónaco, como Andorra, no es atingente, no es posible que el presidente de la República pueda estar a cargo de todas las cosas que está a cargo en este país.
¿Cuáles son todas las cosas que tiene a cargo hoy el que ocupa la primera magistratura en Chile, para aclarar un poco, Álvaro Ramis?
Uno podría pensar, por ejemplo, que desde los problemas de la frontera en Colchane, a los problemas que ocurren en las calles de Santiago, a lo que hay en la Araucanía, pasando por salud, por educación, por vivienda, en todos los niveles, toda la administración pública recae finalmente en el presidente de la República. Lo único que está parcialmente descentralizado en la educación municipal, pero que a su vez vuelve a depender directamente del Ministerio de Educación en la medida en que la financia y la administra directamente, y así sucesivamente, porque no tenemos ni siquiera una figura cuando se crean los gobernadores regionales. La verdad es que no tienen las competencias para poder gobernar sus regiones, sino simplemente planificar unos presupuestos y delimitar unas inversiones y fiscalizar una administración, pero la verdad es que es muy, muy limitado lo que hay, ¿no? Los municipios tienen un músculo económico muy limitado también, y unas competencias que no caen sobre los elementos centrales de la administración del Estado, y no lo podrían ser tampoco. Entonces, ese tipo de estructura es la que hace que todo decaiga en la figura del presidente, y finalmente el Parlamento tampoco tiene competencias para poderlo fiscalizar, regular. El presidente finalmente se quema, como ha ocurrido con Piñera a mitad de su mandato, y quedamos sin gobierno durante 2 años. La verdad que esa es la verdad, que lo que ha ocurrido es que Chile ha estado con un desgobierno absoluto desde el 18 de octubre de 2019, y desde ahí en adelante terminó este gobierno y hemos visto simplemente una administración sin iniciativa política y con una deslegitimación profunda que ha impedido un buen gobierno.
O sea, si uno piensa, si uno sigue el análisis del abogado Mauricio Daza, y pasamos efectivamente, se aprueba de parte de todos nosotros cuando la Convención Constituyente entregue su trabajo, se aprueba pasar a un régimen semipresidencial o definitivamente parlamentario, ¿cuánto influye eso en la elección presidencial que estamos a punto de vivir ahora?
Bueno, puede implicar que el régimen, pero yo creo que para la elección actual va a influir otro factor, más bien el hecho de que si termine la constitución, su trabajo y se tenga que elegir una nueva figura presidencial, el periodo del actual gobierno, del futuro gobierno, el gobierno que empiece en marzo, podría ser más corto, ¿no? Eso es evidente, porque probablemente ya la estructura del Parlamento va a cambiar. Podría darse, por ejemplo, que no existan dos cámaras, si se mantienen las dos cámaras, las competencias y para lo cual se elige el número de parlamentarios, su forma de elección cambia, entonces habría que elegir un nuevo parlamento y también el presidente ya no sería lo mismo. Probablemente vamos a pasar a una figura de un presidente y un primer ministro que va a tener que tener un reconocimiento del parlamento. Implica eso, que el presidente es el jefe de Estado, pero hay un jefe de gobierno distinto, ¿no? El hecho de tener un presidente como jefe de Estado, por decirlo así, lo inmuniza, lo deja como una figura que da estabilidad al proceso político general, y el jefe de gobierno puede caer. Puede uno, por decirlo así, perder la confianza, haber un cambio de jefe de gobierno y no cae todo el gabinete y no hay un desgobierno. Simplemente hay un cambio en la figura del primer ministro que pierde la confianza por determinadas materias, hay una mala evaluación en su gestión, o el Parlamento ya no le otorga la confianza y por lo tanto hay un cambio de ese jefe de gobierno, lo que cambia de nombre el personaje, pero el pacto político continúa, hay estabilidad política, y evitamos situaciones de lo que ha ocurrido en este tiempo.
Por último, te quiero preguntar, Álvaro Ramis, nuestro analista político, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, lo que ocurrió con el último 18 de octubre. ¿Por qué siempre tienen que haber desmanes? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el tema de fondo? Siempre tiene que haber destrucción del tema público. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, yo creo que es parte, digamos, de muchos factores. Uno no puede pensar esto a corto plazo, ¿no? Chile estaba hasta el 18 de octubre de 2019 arriba de un polvorín. Pero los días previos a ese 18 de octubre, los meses previos, el gobierno hizo todo el empeño posible para que ese polvorín explotara. ¿Ya? Los polvorines pueden estar ahí años, ¿no? Uno puede tener está viviendo arriba de un polvorín y no saberlo.
De un campo minado.
Claro, un campo minado que está ahí y nadie lo toca, pues no pasa nada. Pero si tú empiezas a hurgar y empiezas a provocar y empiezas a generar las condiciones para que eso estalle, lo vas a lograr, ¿no? Y eso es lo que hizo este gobierno, ¿no? Una vez que estalló, ha sido muy difícil poder detener esta energía. Lo segundo es que también el mismo gobierno, junto con la explosión social que eso generó, que es una violencia social que es irreconocible, ha ido actuando deliberadamente para hacer que esa violencia se vaya pudriendo, por decirlo así, se vaya convirtiendo en una violencia crónica, ¿ya? Por medio de muchas prácticas, entre otras la infiltración. Ya uno sabía hace poco un reportaje que la media de carabineros que están infiltrados en manifestaciones de 300, ¿ya? Eso también genera desconfianza respecto a cómo se van alentando ciertas prácticas de violencia que innegablemente ya estaban en las manifestaciones, producto, digamos, de una cultura de la violencia social. Entonces, esa mezcla de factores son los que hay que destrabar. Primero, terminar con esa energía de la explosión para que podamos estabilizar el país. Y en segundo, terminar la forma de represión y de infiltración de esas manifestaciones que lo único que generan es incrementar esa violencia.
Claro, pero alguien me decía, Álvaro Rami, y uno no, nadie va a justificar ningún tipo de violencia, y eso que quede súper claro. Pero hay que señalar, bueno, ¿por qué no se van a hacer destrozos en el último de los casos a los sectores acomodados? ¿Por qué tienen que andar destrozándole a esta gente? Me decía, el registro civil a Puente Alto, donde hay tanta gente humilde que necesita tanta atención y cosas por el estilo. ¿Qué visión tienen? O sea, sin justificar la violencia bajo ningún punto de vista, porque si se cae un semáforo en Las Condes está levantado el otro día, eso está claro. No es así en los sectores periféricos. ¿Por qué tanto?
Sí, bueno, esas son preguntas que hay que entrar a discutir. Obviamente que el hecho de ese tipo de ataques a lo público refleja la visión que mucha gente puede tener del Estado como más un enemigo que un aliado en su calidad de vida, ¿no? Y lo otro es la forma como se permite o no se permite este tipo de ataques, ¿no? Alguien decía al lado del registro civil, a la vuelta de la esquina está la comisaría, porque no se pudo contener eso que está en las narices de los carabineros. Y en cambio se hace todo un despliegue militar en la Araucanía simultáneamente. Entonces es un doble estándar que no se entiende, ¿no? Y claro, cuando ha habido algún tipo de manifestación en Las Condes se despliegan a los militares, ¿no? Pero cuando se dan estos tipos de expresiones en Puente Alto probablemente no se dejan más que pasar. Entonces, son situaciones de doble estándar en términos del control de los repúblicos. Por otro lado, ya son razones también que son psicosociales, de cuál es la forma que la gente tiene para avanzar en la reivindicación de demandas justas, que por otro lado se canalizan de forma tan violenta y desesperada, que adquieren esas formas de violencia crónica. Y eso creo que es algo que es para estudiarlo y analizarlo con una intervención mucho más multidimensional. No se puede simplemente atajar con la vía de las balas, hay que prevenir, y como decíamos antes, la imagen del campo minado, del polvorín que está bajo tus pies, lo que hay que hacer es apagar el polvorín, desactivarlo y no seguir colocando mechas y fósforos donde hay pólvora.
Y por último, ¿no hay organismos de inteligencia, uno piensa en los institutos armados de nuestro país, para poder prever este tipo de situaciones? ¿Eso no existe?
Yo creo que tiene que ver con la calidad de lo que existe, ¿no? Uno puede decir que lo que tiene cierta calidad es la inteligencia estrictamente militar. Pero lo que ha quedado en evidencia es la baja calidad de la inteligencia policial. Recordemos el episodio Antorcha, ¿no?, del doctor Smith y todas las fábulas que ahí se contaron y que se vendieron también a precio de oro y que no servían para nada. Entonces, ahí hay elementos que uno puede identificar como unas carencias, ¿no? Y la inteligencia militar tiene sus propias características, no es una inteligencia que esté enfocada al orden público, sino más bien a la defensa de fronteras o a las hipótesis de conflictos interregionales.
¿Y Carabineros no tiene inteligencia?
Sí, claro que tiene una dirección de inteligencia. El problema es la crítica pública que se ha hecho a su calidad de esa inteligencia, ¿no? Y a los elementos que tienen que ver con cómo la misma corrupción de la institución ha terminado debilitando esa calidad de la inteligencia.
Y no puede ser mucho más sencillo que alguien te diga, pero claro, usted está hablando o yo te estoy haciendo esta pregunta para la auditora, el auditor que está escuchando, y va a decir, claro, y si interviene Carabinero, después van a acusar que están violando los derechos humanos.
No, todos necesitamos una institución policial de calidad. El problema es la calidad de la policía actual, en todos los niveles, y una muestra de eso es su inacción o su incompetencia para desarrollar este tipo de prácticas. Entonces, ahí hay una verdadera agenda de desarrollo que tiene que ver con reeducar una institución deslegitimada. Este es el profundo efecto, digamos, de esta política. La institución que debería ser confiable perdió la confianza, se le retiró la confianza por parte de la sociedad porque la ve como una institución totalmente represiva, una institución que no es capaz, digamos, de defender a los intereses ciudadanos, sino más bien intereses privados, y que está con problemas de corrupción y probidad muy, muy notables.
Bueno, Querido Álvaro Ramis, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, muchísimas gracias por tu aporte de todas las semanas.
Listo, muchas gracias.
Es una de las tantas composiciones del Grupo Nacional Chilhue, que nada menos con su director Marcos Acevedo Encina está cumpliendo 40 años de existencia. Ya cumplió los 40 años, tiene unas producciones realmente hermosas. Tengo la última, que se llama Grupo Chilhue, 20 más 20 igual 40 años de resistencia. Conversamos precisamente con Marcos Acevedo Encina por estos 20 más 20 igual 40 años de resistencia del Grupo Nacional Chilhue. Marcos, bienvenido.
Por darme la oportunidad de hablar de este disco. Gracias a César, por supuesto, también. Este disco que lanzamos en el año 2020, que es 2020 igual 40 años de resistencia, involucra y define, resuelve, confluye todo lo que hemos hecho durante tanto tiempo, resistiendo muchas cosas negativas, muchas cosas que tienen que ver con el mantener y sostener esta agrupación por tanto tiempo, lo que cuesta mucho, sobre todo en las circunstancias en las que vivimos y en las que estamos, en donde constantemente se nos lee como un grupo folclórico.
Cosa que te molestó toda la vida. Ese es un punto interesante, Marco Acevedo. ¿Por qué? Porque una cantidad importante de gente ve al Chilhue como un grupo folclórico y tú siempre te has negado a aceptar esa definición.
Porque no lo es, ¿no? Porque es un grupo de música, canto y danza, y que trabaja y postula toda su propuesta artística en nuestros escenarios. Nosotros trabajamos en lo que se llama artes escénicas. Somos un grupo de artistas. El folclore funciona no mediatizado por estos elementos que acabo de mencionar. Fundamentalmente, lo que significa estar en el escenario involucra toda una serie de elementos que comprometen otras situaciones que no tienen que ver en cómo funciona el folclore propiamente tal, que funciona sin ninguna mediación, funciona naturalmente, funciona en términos de aglutinantes, en comunidad, sin intervenciones de dinero, sin intervenciones de iluminación, micrófonos o artistas pagados. Nosotros trabajamos en esa área, o sea, somos artistas que hemos hecho una propuesta escénica para poder plantear elementos de la cultura tradicional, pero con una visión estética vista desde el Chilhue.
¿Cuáles son esos elementos, disculpa Marco Acevedo, en escaparate, de la cultura tradicional que están presentes en estos 41 años ya de trayectoria de Chilhue?
Bien, los elementos del folclore que nosotros hemos tomado en cuenta para la propuesta que tiene el Chile Ñigüé son los materiales que fueron recogidos fundamentalmente en terreno en Chiloé durante 15, 20 años, rescatando o recogiendo, mejor dicho, danzas que son fundamentales en la cultura de Chiloé o que lo fueron en su tiempo, y que nosotros las ponemos en el escenario para poder mantener vivo el recuerdo de aquellos elementos que fueron parte de nuestra cultura durante un tiempo determinado. También nosotros tomamos en cuenta formas musicales y tradicionales para hacer trabajos de composición en la música y en la creación. Después, esas músicas que son de creación, fundamentalmente con arreglos musicales que tienen que ver, que no tienen con el folclore, pero que sí trabajan en lo que es la forma del folclore, por ejemplo, una pericona, tiene una deconstrucción que hay que respetar en términos rítmicos y que uno puede colocarle una letra o una armonía o una melodía distinta y de ahí surge lo que se llama la raíz folclórica. Entonces son composiciones que tienen un autor y un compositor conocido, que es distinto cuando bailamos periconas de ciertos sectores de Chile que fueron recogidas y que fueron bailadas por el pueblo en fiestas determinadas y que mantenían vigente la unidad del pueblo y la comunidad, en la cual convergía sin ningún costo para nadie la gente a bailar o a disfrutar de una fiesta. Esos son como los elementos que marcan diferencia.
¿Por qué este disco que celebra los 40 años del Grupo Chiloé, que ya tiene 41, porque salió el año pasado, tiene el sello de la Universidad Católica Silva Enríquez, Marcos Acevedo, director de Chiloé?
El Grupo Chiloé hace más o menos 8 años, 9 años, pasó a ser parte del elenco estable de la Universidad Católica Silva Enríquez. O sea, hoy día estamos bajo el alero de una universidad. Estuvimos durante casi 30 años siendo un grupo de autogestión, trabajando muy duro, y esto no significa poder estar protegidos de una u otra manera en lo que significa lo académico y en lo que significa también el poder estar trabajando en nuestros ensayos en la universidad, contando con todo lo que significa aquello.
La infraestructura, etcétera. Qué bueno. Qué bueno.
Y una serie de cosas que son, por ejemplo, que hoy día tengamos algunos integrantes con honorarios, que eso significa que evidentemente se suba mucho el rendimiento.
Dignidad para el arte.
Exactamente, o sea, y eso yo creo que hay que resaltarlo y que la gente lo sepa. La Universidad Católica Silva Enríquez nos cobija y eso nos protege en alguna medida. No hace ninguna exigencia mayor, por lo tanto siempre estamos poniéndonos de acuerdo en relación a las situaciones de convergencia. Ellos nos apoyan, han apoyado la reedición de un par de discos antiguos del Chiloé y apoyaron este disco. Por eso hoy día el Chiloé, el logo de Chiloé, el logotipo de Chiloé, aparece el logo de Chiloé, Grupo Chiloé, UCSH. Mira. Hoy día estamos integrados.
Marco, te quiero hacer la siguiente consulta. En estos 41 años de existencia, ¿cuánto ha influido la situación política y social del país en las creaciones de Chiloé?
Es que es fundamental. O sea, no, nosotros no nos hacemos a un lado de la contingencia. Somos portadores de la memoria, por lo tanto no podemos estar solamente realizando actos o actividades que tengan que ver con situaciones de supuesta benevolencia. Cuando un país está en conflicto o nuestra sociedad está en conflicto, nosotros estamos dentro de ese conflicto, no nos podemos hacer los lesos en esas circunstancias, por lo tanto es muy relevante en la creación, en la propuesta y en el perfil que tiene el Grupo Chiloé. O sea, nosotros postulamos un mejor estilo de vida, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de salud, acceso a la cultura. Nosotros no podemos estar exentos de estar en esa lucha constante y que además la han postulado los grandes músicos, artistas, también personas que trabajan en los medios de comunicación, en fin, todo lo que significa estar presente en la lucha continua por mejores condiciones de vida.
Si tú tuvieras que resumirle, sobre todo al público joven que nos puede estar escuchando hasta ahora de la noche en Escaparate en Radio Universidad de Chile, Marco, los momentos para ti como creador, como el hombre que ha tirado el carro durante 41 años, ¿no es cierto?, de Chiloé, obviamente con los integrantes. ¿Cuáles para ti son los momentos más significativos, más emotivos del Chiloé?
Ay, son mucho, muchas cosas positivas evidentemente corren en la vertiente de la historia del grupo. Más que nada eso, ya, fundamentalmente el crecer como persona, como educador, como padre, como amigo, en el contexto de lo que ha significado este desarrollo de tanto tiempo, que es más de la mitad de mi vida. He crecido como persona, he crecido como músico, como compositor. Me han ayudado mucho las personas que han estado o estuvieron en este grupo a definir también mi forma de ser, lo cual constituye evidentemente una relevancia fundamental. O sea, no, la relación o la interrelación entre las personas de una u otra forma es un retorno de riqueza. A veces puede ser doloroso, a veces puede ser enemistoso, a veces puede ser de ruptura, pero siempre todas las cosas dejan una muy buena enseñanza. Y eso es lo que yo recogí en general. O sea, yo creo que todas las cosas, pero por sobre todo, es que en el contexto de estos 41 años yo haya tenido la posibilidad de tener dos hijos hermosos y de tener relaciones muy hermosas también con distintas personas.
Un tremendo abrazo para ti, Marco Acevedo Encina, director del Grupo Chirúe, 41 años de historia, 41 años de compromiso con nuestro país. Buenas noches, Marco.
Gracias, maestro. Chao.
César Abueid en Escaparate.
El lunes recién pasado se cumplieron 2 años que se instaló la violencia en nuestro país, como creen algunos, los desmanes, etc. O simplemente se cayó absolutamente todo un sistema de creencias llamado sistema neoliberal. Mauricio Weibel, tremendo periodista de investigación, se ha instalado hoy día con sus trabajos hace bastante tiempo en Ciper Chile, también en la red de televisión ha llegado con su aporte en lo profundo al descubrir el Chile de verdad. Bueno, ¿con qué opción te quedas tú, Mauricio Weibel? Bienvenido esta noche de Escaparate.
Hola César, bueno, hola a los auditores también. Creo que estamos en el inicio de un camino que es la construcción probablemente de la República de los Derechos Humanos, ¿no? Hemos vivido los últimos 50, 40 años de nuestra vida republicana, lo que yo llamo la República Neoliberal, donde básicamente se privatizó todo el acceso a la producción de bienes sociales, donde se precarizó el empleo, el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, donde todo tuvo que ser pagado para poder tener acceso. Y creo que hoy, como país, como sociedad, estamos comenzando a caminar hacia la construcción de lo que me parece que debe ser la República de los Derechos Humanos, un país que esté a la altura de sus propios ciudadanos, un país donde estamos tan fuertes como el más débil de nosotros, ¿no? Hay una cifra que a mí me parece que lo dice todo, siempre están muchas cifras y estadísticas, pero fíjate que el año 2000 Alemania tenía un ingreso per cápita en torno a los $28,000, ¿no? El año 2019, para el estallido social, el ingreso per cápita de Chile era el mismo. Pero evidentemente Chile y Alemania en ambos periodos eran naciones muy distintas. Y el corazón de eso es probablemente la desigualdad, ¿no? Eso es lo que hoy estamos discutiendo. ¿Cómo construimos un país igual, un país integrado, un país con derechos, un país que es capaz de cuidar el medio ambiente y un país donde sus autoridades políticas evidentemente respondan a los principios democráticos y no puedan actuar más que la impunidad y el abuso? Creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante.
Ahora, una de mis preguntas, Mauricio Weibel, ¿tú sientes que la desigualdad simplemente en Chile era parte del sistema, y ojalá que esto sea así tan fuerte este término, era parte y no se mantenga, era parte del sistema aceptado como algo natural, o simplemente no se supo ver?
Yo creo que la desigualdad ha existido por largo tiempo en el país, probablemente desde la llegada de los españoles. Un régimen desigual, un régimen basado en el abuso, basado en la violencia, en el uso de la fuerza como elemento de poder. Y la gran diferencia creo yo es que por primera vez en nuestra historia, lo que fue la revuelta social, no hubo una masacre de 3.000 personas para aplacar un cambio social. Y eso obligó, por primera vez en nuestra historia, a que tuviéramos que sentarnos como sociedad diversa, plural, plurilingüística, a conversar qué tipo de sociedad queremos, cuál es la sociedad del futuro que deseamos construir. Ahora, vamos a construir una nueva constitución, pero luego esa constitución tiene que plasmarse en estructuras, en instituciones y en leyes. Y este va a ser un camino largo, no va a ser un camino automático. La constitución no va a resolver de un día para otro todas las situaciones, sino que con ella empieza un camino de cambio, de transformación, que va a tener que estar acompañado probablemente por periodos de movilización social, por periodos de contracción social. En fin, no va a ser automático, va a tomar bastante tiempo, creo yo.
¿Pero quién resuelve, Mauricio Weibel, cosas que sí debiesen, no sé si resolverse inmediatamente, pero debieran tener una prioridad enorme? ¿Quién resuelve que gente se siga muriendo por falta de atención médica? ¿Quién va a resolver las 100 lucas de jubilación que ganan muchas chilenas, chilenos y chilenes, no es cierto? ¿Quién va a resolver los bajos sueldos que te permitan llegar al día 15 de cada mes? ¿Qué pasa con ese tipo de situaciones?
Bueno, creo que efectivamente todos aprendimos ya que la única forma de que existan cambios sociales es con la gente movilizada. Los cambios no van a caer del cielo. Creo que eso es lo primero, ¿no? Los liderazgos políticos, claro, algunos pueden ser más importantes que otros, pero la verdad es que la transformación y los cambios los impulsan los ciudadanos, las ciudadanas, ¿no? No hay otra forma posible. Creo que eso lo hemos aprendido a partir justamente del 18 de octubre, ¿no?
¿Y que lo impulsemos los ciudadanos y los ciudadanos significa que tenemos que seguir saliendo a la calle o si no, no va a haber solución?
Yo imagino que sí, ¿no? Creo que efectivamente la gente tiene que salir a la calle, la gente tiene que salir a manifestarse, porque si no ocurre eso, efectivamente nosotros no vamos a tener una sociedad distinta, ¿no? Fíjate lo que pasa hoy día con la zona sur, ¿no? Pese a que toda la sociedad está hablando de la construcción de derechos humanos, ya se envían cerca de un millar de militares con helicópteros, tanquetas, a militarizar una zona del país en un acto de provocación absoluta, ¿no? Lo que pasa aún hoy con el resto de los derechos sociales que no son garantizados. Entonces, efectivamente, la ciudadanía va a tener que movilizarse porque los gobiernos siempre van a tender al equilibrio, ¿no? Y los que van a tender a romper ese equilibrio, avanzar, son los ciudadanos, ¿no? Yo no lo veo de otra forma, no veo que haya opción de otro camino. Creo que la gente va a ser la que va a construir la historia, ¿no? Hay una frase que el expresidente que decía, la historia la hacen los pueblos. Bueno, yo creo que es eso, ¿no? O sea, es la gente la que va a tener que organizarse, movilizarse, y eso es un periodo largo de 15 años, porque te pongo un ejemplo súper sencillo, ¿no? Imagínate que el día de mañana la constituyente decida que el Estado es paritario. Bueno, imagínate lo complejo que es lograr, ¿no?, que en todo el Estado haya hombres y mujeres contratados por igual y con iguales derechos y con iguales sueldos. No va a ser de un día para otro.
Exacto.
¿No? O que la constituyente diga la educación debe ser gratuita y de calidad. Tampoco se va a construir de un día para otro, porque hay que construir los colegios, hay que hacer que los profesores se motiven. En fin, es toda la transformación. Y eso va a requerir, ese camino va a requerir que todos participen, porque si no, ese camino se va a estancar.
Ahora, Mauricio, tú dijiste recién, imagínate, en una sociedad que quiere apostar por los derechos humanos desde el 18 de octubre, hoy día se militariza la Araucanía. Y el agricultor que nos está escuchando en el sur, de repente dice, sí, pero parece que este señor no sabe que me han quemado dos veces el fondo, y me han quemado mis camiones, y todo ese riesgo. ¿Y qué quiere? Y no hay respuesta. A mí me parece bien que se militarice. ¿Qué le respondes tú a esa persona, Mauricio Baibel?
Bueno, yo creo que en general el uso de la fuerza por los gobiernos lo que hace es debilitarlos políticamente, ¿no? Debilitar el poder político. Y creo que el mejor ejemplo es lo que hizo Piñera. Llamó una guerra y terminó cediendo la constitución, ¿no? Gandhi decía que no existe un camino a la paz, sino que la paz es el camino, ¿no? Y creo que eso es cierto, en la medida de que efectivamente no existe una forma de a ver, ¿cómo decirlo, no? No hay una, digamos, no se va a resolver nada en base a la violencia y la violación de derechos humanos. Nunca se ha resuelto nada en la historia de la humanidad en base a estos dos caminos. Lo del Walmart es una situación que requiere mucha fuerza, pero es una situación de resolución política. Ahí lo que se requiere es resolver políticamente la situación. No a palos ni a balazos. Nada se resuelve a palos ni a balazos.
Mauricio Baibel, periodista de investigación. Por último, no puedo dejar de preguntarte lo que está ocurriendo actualmente, que a muchos y muchas y muchos les ha llamado la atención con el canal de televisión La Red, donde te integraste como precisamente al área de investigación periodística. ¿Cómo han dado ese proceso? ¿Cómo están respondiendo la audiencia? ¿Cómo lo has visto tú mismo esto?
Bueno, yo creo que ha sido un proceso muy interesante, que ha sido un proceso muy, digamos, desafiante, y creo que tenemos por delante el desafío de responder a quizás los debates que la ciudadanía quiere tener. Creo que el gran desafío que tiene siempre un medio de comunicación no solo es contar lo que está oculto, sino ser un espacio para todos los debates, ¿no? Y creo que eso sería interesante. Creo que uno de los grandes pecados de los medios en el pasado es que, quizás el día mismo, ¿no?, son incapaces de dar espacio a todos los debates, ¿no? Y por eso es que acuñado esas frases que no lo vimos venir. Claro, si escuchas siempre con los mismos, nunca vas a ver lo que pasa al otro lado del mostrador, ¿no?
Pero ¿han dado bien? ¿Qué dicen en el interno de la red? ¿Cómo lo están viendo todo este proceso?
Ah, no, yo creo que estamos profundamente entusiasmados, estamos todos profundamente entusiasmados y sabiendo que, bueno, es un proceso que básicamente apunta a poner en debate nuevos temas. Yo creo que es un lindo desafío, y probablemente vamos a seguir haciendo cosas, y nada, a mí me encanta lo que estamos haciendo, me gusta mucho.
Sigue en Ciber, obviamente, Ciber Chile.
Sigo en Ciber.
Sigue haciendo su cosita. Total, todo suma, pues, sí. Mauricio. ¿O no?
No suma.
Oye, por último.
No, pero aparte de eso, que me gusta lo que hago.
Hace rato que se te nota, vos, Mauricio. Sí. Por último, ¿qué titular le pondrías tú al 18 de octubre? Si te dijeran mañana, por favor, colóquele un titular a lo que ha pasado en Chile del 18 de octubre. ¿Cuál sería ese titular, Mauro, para ti?
La República de los Derechos Humanos. Creo que eso es lo que sucedió el 18 de octubre. Nació esta república.
Mauricio Baibel, gracias por tu tremendo aporte hace mucho rato en el periodismo chileno, y qué bueno que hoy día estés en instancias que tienen mucha mayor visibilidad como un canal de televisión que en La Red. Así que tremendo abrazo para ti y gracias por el diálogo con nuestras audiencias. Que estés muy bien.
Ok, chao.
El derecho de vivir Sin miedo en nuestro país.
En conciencia y unidad.
Joblar nos invita al cine.
¿Qué tal, amigos? Hoy día voy a hablar de una película de cine, es decir, que se puede ver en sala de cine, y es una película chilena. Su nombre, Mis hermanos sueñan despiertos, de la joven directora Claudia Huequimilla. Tengo que confesarles que es la mejor película chilena que he visto este año. Realmente me sorprendió. Porque, bueno, hay algunos actores conocidos, pero en general se trata de actores muy jóvenes y más bien no profesionales, que están dentro de una un recinto del Sename, que es una prisión, y lo que podría ser una temática de película de presidiarios, de una película simplemente desagradable, se transforma en una película muy poética por una fotografía maravillosa, muy buena música, muy buen montaje, una muy buena manera de ir colocando juntos los temas de los sueños, de las pesadillas, con los deseos de la libertad por un lado, del reinsertarse en la sociedad por otro lado.
La película se llama Mis hermanos sueñan despiertos. Y efectivamente es un soñar despierto el tratar de estar de nuevo en una sociedad que te ha dejado afuera. Y es más que la típica película de denuncia. Es una película de una realidad que existe y que no porque no la veamos, esa no existe. Por esta idea que en un cierto futuro el cename podría ser otra cosa, que podría haber una reinserción de otro tipo, realmente para pensar y realmente con una, como les digo, una presentación estética de altísimo nivel. Así que se las recomiendo. Mis hermanos sueñan despiertos, de Claudia Huayquimilla, película chilena. La mejor película chilena que he visto este año. Será hasta la próxima.
¿Cómo ha ido avanzando nuestra cabeza respecto a los prejuicios que tiene Chile todavía, a los cambios que necesitamos para construir entre todas, todos y todos una nueva sociedad? ¿Y nos estamos quedando atrás respecto a eso? ¿Qué piensa la psicóloga, panelista de Escaparate, Leticia García? Buenas noches, Leti.
Hola, mi querido César. Un abrazo muy cariñoso para ti y para las auditoras y auditores. Ante tu reflexión, la verdad, creo que habría que abordarlo de manera opuesta. Los cuerpos legales se transforman gracias a que va transformándose el sistema de creencias de las poblaciones. Ciertas cosas que antes se daban por sentadas, ciertas opiniones de los, comillas, líderes de opinión, que antes se creían a pie juntillas, empieza a chocar con la forma en cómo las personas nos vamos sintiendo respecto a esas cosas. Dejan de ser de sentido común y empiezan a tener una expresión pública en cuanto a que ya no nos creemos eso, por eso hablamos de un cambio de sistema de creencia, y cuando eso ocurre, se empieza a transformar la cultura. Y dentro de eso la cultura política, que es la que se traduce luego en cambio en los cuerpos legales e incluso en la Constitución. Y es parte del proceso histórico que hay una situación muy importante que no podemos dejar de mirar, que es la influencia de las nuevas generaciones en ese proceso. Las nuevas generaciones que son formadas en paisajes sociales distintos a los de las generaciones anteriores, empiezan a mirar y evaluar la realidad desde un modo nuevo. Y si nosotros observamos en Chile solo lo que ha pasado en este siglo, las primeras manifestaciones de ese malestar social, de esa ruptura en aquellas creencias que parecían ser parte de nuestro sentido común, las hicieron justamente los jóvenes. No nos olvidemos del 2001 con el mochilazo, no nos olvidemos del 2006 con la revolución pingüina que planteaba fin al lucro de la educación. No nos olvidemos de las manifestaciones de las mujeres, del movimiento feminista, que empieza a demandar mayores derechos y mayores condiciones de igualdad, y denuncia del patriarcado. No nos olvidemos de las demandas de las comunidades respecto de defender sus recursos naturales, pero también su calidad de vida. Aquellas cosas que podrían haber sido cuestiones referidas por intelectuales en su momento, de pronto empiezan a hacer coincidir una sensación generalizada, que el modo de vida que se nos ha impuesto no es el que queremos, que aquello que parecía ser certero deja de serlo, y por lo tanto empieza la presión social, la manifestación social, empieza a surgir el arte que empieza a denunciar esas cosas, empieza a haber un cuestionamiento de lo establecido, y eso es lo que termina presionando para que se transformen los cuerpos legales. Si nosotros observamos lo que pasó desde el 18 de octubre, lo que podemos ver es que en realidad en ese momento confluyeron distintas luchas y demandas que venían expresándose a veces localmente o a veces nacionalmente de una manera cada vez más intensa, y de pronto confluye todo en un momento histórico dado, y entonces la gente empieza a demandar asamblea constituyente, que no es otra cosa que volver a repensar la nación en una dirección que sea más posibilitaria para todos, y donde todo lo establecido, incluyendo las instituciones, lo más sólido que supuestamente tiene un país y que es parte de su cultura política, también se empieza a cuestionar. Así que es interesante eso, porque en realidad todo este proceso del que hablamos no es lineal, no es homogéneo, no es simultáneo para todos, porque convivimos distintas generaciones, pero empieza a haber una influencia mutua donde, repito, ciertas cosas que eran de sentido común dejan de serlo y empieza a surgir un nuevo sentido común, una nueva escala de valores. Y claro, nos podemos poner nerviosos porque de pronto hay expresiones que pareciera dan continuidad a un mundo que supuestamente murió, pero es así. Los detectores de un mundo que muere siempre van a tratar de defender el estado anterior, pero también eso se produce porque hay un mundo que nace. Así que tenemos que poner nuestra fe, nuestras mejores energías, en esa construcción de una nueva cultura basada en un nuevo sistema de creencias, en nuevos sistemas de valores, que por supuesto se traducen en lo más importante, en una nueva forma, un nuevo modo de trato entre las personas, entre las comunidades y también con el poder. Así es que, César, me parece que es a la inversa la situación, que hay que apuntar y poner fe en la dirección de la humanización. Les mando un gran abrazo. Como siempre, si se quieren comunicar conmigo, pueden hacerlo a mi correo leticiagarciaf@gmail.com. Repito, leticiagarciaf@gmail.com. Nos comunicamos por allí. Un gran abrazo para todas y todos.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rains new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new.
Gracias a todas, a todos, a todes. Hemos hecho escaparate desde Radio Universidad de Chile con la querida Camila González, encargada de la puesta en el aire. Volvemos el próximo domingo al 102.5 de la frecuencia modulada. Chau, chau.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.